soy el doctor Juan Carlos López, bienvenidos de vuelta al podcast Comego. Continuamos con
el tema de hoy, bochornos y su manejo.
Bueno, y aparte entonces del problema tiroideo o el problema suprarrenal, ¿hay alguna otra cosa que tuviéramos que descartar?
Hay tumores de células argentafines que también pueden provocar bochornos. Son padecimientos raros, pero sí hay que tomarlos en cuenta. Tal vez el más frecuente sea el hipotiroidismo.
Okay. ¿Sí? Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo los manejas?
Mira, normalmente con el tratamiento, la gran mayoría de las mujeres, con el tratamiento tanto con estrógenos o lo ideal sería con estradiol, a dosis bajas, no las dosis comerciales. Generalmente, por ejemplo, la medicación del estradiol que hay de 1 miligramo, muchas veces con dosis menores a estas, yo a veces se los recomiendo en día non, para que te lo tomen un día sí y un día no. Con eso es a veces suficiente, en esas cantidades pequeñas de estradiol, con eso es suficiente para que se vayan apagando. A veces sí requieren para que se apaguen, y lo ideal es de que se apaguen al 100%.
A veces es diario.
Entonces se utiliza diario. Cuando no se quitan, es cuando tienes que hacer el diagnóstico diferencial, porque a lo mejor estamos ante un problema general, te digo, vuelvo a repetir, tiroideo. Pero a veces no se encuentra ninguna otra, le haces ultrasonidos para buscar tumores suprarrenales, le haces perfil tiroideo y no hay nada, entonces hay otras opciones. Opciones de porque los como serotoninérgicos, los que inhiben la recaptura de la serotonina, sí, y que se utilizan, son también son antidepresivos, pero en ocasiones no hay buena respuesta en toda esta gama de medicamentos. Y hace 3 décadas existía un medicamento que se vendía en Europa, se importaba, que era el famoso Aclimafel, que era el Veralipide. Este Veralipide es un dopaminérgico. Entonces, en base a eso, porque hubo problemas en Europa, en Estados Unidos nunca se aprobó para su uso, para los bochornos, entonces se dejó de importar y actualmente no hay en el mercado. De repente lo dejan pasar, de repente lo vuelven a quitar. Pero como una opción que nos ha dado resultado en algunas pacientes es utilizar dopaminérgico, utilizar Parlodel, la bromoergocriptina, o actualmente el dopaminérgico más potente, que es la cabergolina, con dosis pequeñas de media de 0.25 de cabergolina a la semana, suficiente. Y tiene suficiente, y tiene una duración, con media tabletita se le quitan, llega a pacientes que se les quitan los bochornos. Y esa es una opción que los mismos laboratorios no te promueven, porque para ellos siguen una línea. Sí,
claro. El dopaminérgico. El producto, el estudio de ese producto fue hecho con tal intención, entonces no tienen ellos la autorización para venderlo con la finalidad de resolver otro problema para el cual no fue creado legalmente, así es. Pero bueno, hemos ido descubriendo, ¿no?, de que de repente ciertos medicamentos resuelven otras broncas, y entonces es lo que lo usamos, como el Citotec, por ejemplo. El Citotec es un protector de mucosa gástrica, y que sabemos que nosotros lo usamos mucho, ¿no?, pero no se vende con esa intención de generar dilatación cervical.
Y a veces, etcétera, no solamente es por autorización, sino porque el mismo laboratorio no le interesa ir en busca de ese mercado. ¿sí? Tenemos los dopaminérgicos que se utilizan en el tratamiento del Parkinson, ¿sí? La L-Dopa, pero que nunca fueron promovidos para inhibir la lactancia, ni inhibir la hiperprolactinemia. De tal porque no les interesaba al laboratorio abarcar ese campo.
Pero bueno, sin desviarnos del tema.
El problema es que sí, cuando un dopaminérgico se puede también controlar.
Entonces, básicamente, ya tenemos el diagnóstico y el manejo, tú lo haces de esta manera, pero redondeando, no ha cambiado mucho en el sentido de que tiene que ser, tenemos que individualizar a cada paciente, lo que a alguna le va a funcionar, tal vez a la otra no, y lo mismo las dosis, no es dosis respuesta, la que necesite la dosis diaria, habrá que una dosis, como tú decías, un día sí y un día no, o tendrá que usar algún otro medicamento. Me quedan únicamente, y para finalizar esto, duda, con un producto que se puso muy de moda, ya que andábamos tocando todo el tema de los fármacos, productos que se pusieron muy de moda, y sobre todo para todas estas pacientes ansiosas que no querían tomar nada hormonal por todos los miedos que esto genera, los fitoestrógenos, que se pusieron de boga y todas andaban tomando fitoestrógenos, o a la fecha tal vez todavía hay quienes estén tomando fitoestrógenos, justo parte de la idea o del marketing que tenían para comercializar esto era el que disminuyeran los bochornos. Tu experiencia...
Los fitoestrógenos primero se parte de un mal concepto, pensando que estos fitoestrógenos no son hormonas. Son hormonas que tienen una acción hormonal y como cualquier otro estrógeno, ¿sí? Que sean de origen vegetal, eso es otra cosa, pero tienen una estructura que estimulan y pueden estimular endometrio, que pueden estimular mama, ¿sí? Y que en un momento dado no se regula la dosificación. No son medicamentos que químicamente puros y que pueden a la larga predisponer a, si no se tiene controlado, predisponer al sea de mama, pueden predisponer a la hiperplasia endometrial. Entonces, los fitoestrógenos sí pueden ser una opción, pero la paciente tiene que estar vigilada, no tener la creencia de que no pueden ser
son inocos, dañinos, que son la panacea, ¿no? Okay. Pues muy bien, pues así es como lo hace el doctor René Toro Calzada. René, mil gracias por compartir tu experiencia con nosotros.
Juan Carlos, para servirte.
Y esto fue ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Comer.